Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en directo, una noche más. Hoy les hablamos desde COPE Barcelona, porque desde las 12 de la noche aproximadamente, quizá un pelín antes, estará en directo en este programa Jan Laporta, el candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, de momento precandidato, será candidato, en su primera entrevista a un medio de comunicación nacional. Esta noche, Jan Laporta, aquí en el partidazo. Antes, les vamos a contar cómo ha ido este jueves, que ha sido lluvioso en buena parte de España. Bueno, estaba viendo ahora el partido del Molinón, la que ha caído en Asturias para el último resultado del día, Sporting 0, Albacete 0. Antes, sepan que en la Europa League ha habido tres equipos españoles que han jugado hoy y que tienen resultados que hacen que se la juegue en algún caso en la última jornada. Por ejemplo, la Real, que ha empatado 2-2 con el Rijeka, con goles de Bautista y de Monreal, y esto obliga a la Real a ganar el próximo jueves el partido frente al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona en Nápoles. Además, Granada 0, PSV Eindhoven 1. Ha perdido el Granada, se ha clasificado en cualquier caso para los 16avos de final, pero se va a jugar el primer puesto en Grecia, ante el PAOK de Salónica, el próximo jueves. Y el Villarreal es el único que lo ha solventado todo. Ha ganado 0-1 al Sivasspor con un gol de Chukwueze y pasa como primero de grupo. Por tanto, hay que ver lo que ocurre el próximo jueves, especialmente con el Granada y con la Real Sociedad de la Europa League. Destacamos también que el Arsenal ha goleado 4-1 al Rapid de Viena. En este partido la noticia ha estado en que ha habido 2.000 aficionados en el Emirates 9 meses después. 2.000 aficionados. Es poco, pero algo es algo. En la victoria 3-1 de la Roma sobre el Young Boys ha marcado Borja Mayoral. El Milán le ha ganado 4-2 al Celtic. Ha marcado Brahim y otro Samu Castillejo. Y el Tottenham ha empatado 3-3 con el LASK y ha metido un gol Bale de penalti. Esto en fútbol. Ahora repasamos absolutamente todo. Sepan también que ha habido segunda división, al margen de lo que le hemos dicho del último partido que ha terminado en Asturias entre el Sporting y el Albacete 0-0. El más importante, el más destacado, tenía lugar en Almería. Almería 0, Mallorca 1. El líder no ha fallado. Ha ganado con un gol en el minuto 90 de Abdón Prats. Le ha dado otra vez el liderato al Mallorca y corta la racha del Almería. El Oviedo ha empatado 1-1 con el Alcorcón y el Tenerife ha perdido 1-2 con el Sabadell. Pero insisto, la noticia más importante de este jueves es la que tiene relación con Marc Márquez, que ha sido operado en Madrid durante más de 8 horas y a esta hora lo que se dice es que Marc Márquez va a estar 6 meses de baja. 6 meses de baja. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, esa es la noticia, la que no han querido tener que llegar a ella todo el entorno de Márquez y el propio Marc, pero es que resulta que el tratamiento al que ha sido sometido, que era un tratamiento específico de ondas de choque y de fisioterapia, el que ha tenido durante estos meses, no ha servido. Lo que tiene Marc Márquez en su húmero es una pseudoartrosis del húmero derecho. Quiere decir que no tiene funcionalidad, no acaba de coger fuerza suficiente para poder subirse en una moto. La cirugía de 8 horas, como decías, ha sido realizada por un equipo formado por los doctores Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzábal y Andrea García Villanueva, y lo que han hecho ha sido extraer la placa que había anteriormente y colocar una nueva placa con la adición de un injerto óseo de la cresta ilíaca. Es decir, han cogido un trozo de hueso de la parte superior de la cadera y se lo han injertado en el húmero. Ha ido bien, que es lo que siempre se dice en este tipo de operaciones, y lo que nos dice fuentes cercanas al piloto es que está todo en su sitio. Eso sí, Marc Márquez va a tener que pasar 3er invierno consecutivo recuperándose de una operación, que eso es algo muy duro, y lo que parece claro es que se va a perder la pretemporada y algunas carreras del próximo Mundial.
Tremendo, ¿eh? O sea, Lleva desde el 19 de julio, ¿eh? Desde el 19 de julio lleva Marc Márquez fuera de los circuitos. Va a estar casi un año fuera de competición Marc Márquez.
Esperemos que abril, final de abril, primeros de mayo pudiera llegar a estar. Pero va a estar mucho, mucho tiempo, efectivamente. Y es lo que pasa cuando se vuelve antes de tiempo y ese fue, creo, el error médico que le ha costado pues toda esta este suplicio para él, ¿eh? De hecho, él está afectado por la posibilidad de no volver a estar en una moto, pero desde luego después de esta operación están esperanzados en que sí va a poder volver por donde está.
Luego ampliamos. Gracias, Carlos Miguel.
Hasta luego.
Luego ampliamos, que es jueves y tenemos sección de motor. Está preparado ya el gran equipo de comentaristas de este partidazo de la cadena COPE. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, ¿qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Está preparado Luis García? Claro. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido a esta casa contra
Mi casa.
Tejados, efectivamente.
Mi casa.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Bien?
Bien. ¿Cómo lo has pasado tú, el bicho?
Pues bien.
Trabajando,
bien.
¿No?
Trabajando, no he podido porque no me han dejado. Pero bien, muy ligero.
¿Sí?
Sí, yo lo único el encierro en casa y tal, que claro, no estás acostumbrado a encontrarte bien y tener que encerrarte, ¿no? Pero como es lo que hay que hacer, pues es lo que hay que hacer. Pero vamos, sí, un día de fiebre, otro día de tos y listo.
Te hemos echado mucho de menos, que lo sepas.
Y yo a vosotros.
Perfecto. Eso quiere decir que no has escuchado la radio. Mónica Marchante, hola Mónica.
Eso iba a decir yo, buenas noches.
Buenas noches.
Yo siempre escucho la radio.
Marchante, Laporta en el partidazo. Esto recuerda tus mejores momentos en los palcos del fútbol español.
Que ojalá vuelvan.
Es que, en serio, yo ya te lo he dicho varias veces, tuvo una época en la que entrevistabas a Laporta en el Barça y a Valdano en el Madrid, día sí, día también.
Sí, pero lo
y
de
luego
Laporta
pasaste
lo cerramos esta noche ya, ¿no?
¿Lo de Laporta?
Sí,
hombre, claro, habrá que convencerle de que si gana, que sea él el que habla, efectivamente. Dani Senabrola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Esperas mucho de Laporta? Porque
sí.
Yo, entre el otro día la presentación y hoy que lo he escuchado en Cataluña Radio y tal...
Bueno, pero esto es el partidazo, es Juanma Castaño, entonces claro que espero,
David,
espero mucho.
David, claro, es que estaba pensando yo, es la primera entrevista de Laporta en la caverna. O sea, ¿no? ¿Se puede considerar
sí,
así
sí.
la guerra electoral?
Sí. Vamos a ver qué perfil adopta, si el prudente de estas primeras horas como precandidato ya se lanza al ruedo.
Vale. A ver qué dice Laporta. Hoy ha habido muchas noticias en el día de hoy. Por ejemplo, David Luiz, supongo que estaríais pendientes... David Luiz, ¿cómo suena,
Sí, central del Arsenal.
Que estaríais pendientes hoy del sorteo de la Final Four de la Liga de Naciones, que va a tener lugar en octubre del el próximo año. España va a jugar su semifinal contra Italia el día 6 de octubre. España-Italia, partidazo,
6 de octubre de 2021.
6 de octubre de 2021.
Pero bueno, recuérdamelo si no te importa.
El 7 de octubre de 2021, Bélgica-Francia. Y la final es el día 10 de octubre de 2021. España juega en Milán los dos partidos, la semi y la final. O sea que, bueno, si es que llega la final, claro, eso esperemos. Luis Suárez ha dado negativo 17 días después de haberse infectado en Uruguay. Así que entrenará mañana con el resto de compañeros, aunque ya había entrenado al margen del grupo. Mañana lo podrá hacer ya con el resto de compañeros. Y el sábado podrá estar ante el Real Valladolid. Antiviolencia ha propuesto una sanción de 350.000 euros para el Atlético de Madrid por incumplir una serie de medidas en el Wanda Metropolitano. Pues la sanción, no, vamos, madre mía, 350.000. Se trata de incumplimientos en los controles de acceso, exceso de aforo y ocupación en las vías de evacuación. El Atleti lo que va a exigir es una investigación porque efectivamente estas acusaciones y esta sanción le parecen muy graves. Atención a Zaragoza porque ha habido muchas noticias también en el día de hoy. Ha sido destituido su director deportivo y su secretario técnico. Luego estaremos con Jesús Zamora para que nos cuente porque han dicho que no al banquillo del Real Zaragoza, Pacheta y Paco Gémez en las últimas horas. Lo de Víctor Fernández ya estaba también que era que no. Y el que se ha ofrecido, al parecer, es el Mono Burgos. Y apunte también el nombre de César Sánchez, que podría llegar como director deportivo. El Real Madrid, además, está cerca de fichar a Francho, que es un canterano de 19 años, del Real Zaragoza. Creo que tiene una cláusula de 8 millones, pero que llegaría a un acuerdo por 3 millones de euros. Y, evidentemente, le dejaría cedido de momento en el club maño. Nadal ha recibido esta mañana la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, que le ha entregado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Luego ha estado en El Hormiguero y ha tenido más actos en el día de hoy. Ya escucharemos a Nadal. Y tenemos resultados de baloncesto. Ha perdido el Valencia Basket 92-100 con el Alba Berlín. en la Liga ACB, esto era Euroliga, en la ACB, el Bilbao Basket ha perdido en casa 76-85 con el Andorra, y en ciclismo Roglic ha ganado el Velo d'Or, equivalente al Balón de Oro, que le designa como el mejor ciclista del mundo del año 2020. Lo dicho, estamos todos preparados en este partidazo. Ahora estamos con las noticias que tienen que ver con el Madrid, con el Barça, con el Atleti. Antes vamos a hacer un repaso por la Europa League. Marco Antonio Sande, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le pasa a la Real, que es líder en la Liga Española y que hoy vuelve a pinchar otra vez en Europa y se complica mucho la vida?
Porque es tan buena, que ya el primer adelanto de los regalos de Navidad pues llegan con la Real Sociedad, porque regaló dos goles en jugadas a balón parado. Primero por no ocupar bien el área chica, le rematan delante de los morros en área chica, y después por no defender bien el rechazo del área, o sea, con la manta. Quieres corregirla y después al final te sale del contrario. Primero fallas en área chica y luego fallas en la frontal del área. Consiguió empatar Bautista con un golazo típico de 9, pero se volvió a adelantar el Rijeka, marcó Monreal. Bueno, fue un partido de locura, pero es que la Real tiró 30 veces a portería, 5 veces solo el Rijeka, 30 veces la Real Sociedad. Pues nada, chico, empate a 2 y ahora lo que comentabais un poco en portada. Hay que ganar en Nápoles o repetir el mismo resultado que logre el AZ Alkmaar en Rijeka. Y también por destacar, ha habido una acción ridícula en el partido. Pitan un penalti a favor de la Real. Recordemos que no hay VAR, ¿eh? No hay VAR en la Europa League. 4 minutos después, el árbitro, João Piñeiro, decide pitar mano de Isak. Dice que no hay penalti, para el partido y dice no ha habido penalti, es mano de Isak. Y era ya...
Perdona, ¿y esto cómo ha sido entonces? Ridícula. Si no hay VAR, mira, Joseba... ¿Qué explicación tienes tú
esto? No, que después la ha corregido el asistente. Además, cuando estaba a punto de lanzar, ha pasado 3-4 minutos antes de que el asistente le haya dicho vente para aquí que te voy a contar cómo ha sido la jugada.
Es una pasada, Joseba, porque de verdad da la sensación de que empiezan a comunicarse entre ellos, se vuelven como un basilisco. El entrenador del Rijeka les dice que están viendo las imágenes, que es escandaloso. Y lo que yo digo es, ¿por qué el línea no levanta la bandera en el momento si lo tiene tan claro? Tiene que pasar 4 minutos para que el línea avise al árbitro. O sea, esto le han pegado una cantada, le han dicho, oye, que es muy ridículo, de verdad. Y bueno, pues no pita penalti.
Pues se le complica mucho, yo lo veo chungo el partido del próximo jueves, Joseba, para la Real.
Hombre, es que además el Nápoles ya le ganó en Anoeta y ganar ahí en el estadio Diego Maradona, pues es realmente complicado. Y además, con el agravante de que si gana la Real y gana el AZ Alkmaar, el que se queda fuera es el Nápoles. O sea, sí, que el Nápoles está obligado a no perder ese partido. Sí, sí.
Totalmente. Gracias, Marco, un abrazo.
Un abrazo, Gur.
No, oye, la semana que viene europea es morrocotuda para miércoles y jueves, apasionante, para equipos españoles. Madrid, Atleti, Real Sociedad... el Granada se juega a ser primero o segundo. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Buenas noches.
Es la primera derrota en Europa, no hay mucha preocupación, lógicamente, porque ya está metido el Granada.
Sí, es la primera en Europa, pero lleva 4 de 5 perdidos el Granada de los últimos 5 partidos, 4, y eso enciende un poquito las alarmas. Es verdad que ha sido derrota agridulce, porque la victoria del Omonia mete a los rojiblancos en 16avos, una primera parte flojísima, pero Diego Martínez al final en la segunda ha movido banquillo y ahí ha empezado el equipo rojiblanco a crear peligro. Hay una jugada polémica de embogo del portero del PSV a Luis Suárez dentro del área que el árbitro no ha pitado, y como dices, el próximo jueves el Granada en Salónica ante el PAOK depende de sí mismo para terminar primero de grupo y quitarse de en medio cocos. Hay que recordar que esta es la primera vez que el Granada juega competición europea y va líder de este grupo y tiene ya los 16avos conseguidos. Falta que sea primero.
Gracias, Fran, un abrazo.
Cuidaros mucho.
Y el que ha hecho los deberes como Dios manda es el Villarreal, que, vamos, en la Europa League, en la liguilla, nunca falla. Juan Igual, hola Juan, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, nunca falla, son 10 participaciones y siempre ha pasado, nunca ha quedado eliminado. Así que otra más del Villarreal hoy, la verdad es que el partido ha sido bastante asequible para el Villarreal. Emery ha cambiado prácticamente toda la alineación, pensando también en el partido del domingo ante el Elche. La primera parte ha sido bastante aburrida, aunque han tenido el Villarreal las mejores ocasiones, sobre todo la de Coquelin, que ha pegado un cabezazo al palo. Y luego en la segunda, a pesar de que Emery ha cambiado el equipo, ha salido Parejo, ha salido Gerard Moreno, el equipo ha sido anodino, igual que en la primera mitad, pero ha llegado una gran jugada de Trigueros y Jaume Costa, el gol de Chukwueze, que le vale para clasificarse y para ser líder de grupo. Va a ser primero de grupo el Villarreal, y el partido el próximo jueves ante el Carabao pues ya no tiene ningún sentido.
Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. ¿Habéis visto las imágenes hoy de Florentino Pérez en Valdebebas, en la foto del Real Madrid?
Sí.
¿Qué sensaciones os dejan?
Es que ya interpretar las fotos es complicado, pero no sé, a saber, es que cualquiera sabe lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Porque por un lado está lo que se filtra y por otro lado lo que se ve. y bueno, tampoco parece, son caras tensas, pero no sé, tampoco pueden, a mí no me invita a pensar que pueda haber una decisión drástica la próxima semana, pase lo que pase, pero bueno.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Se ha visto Florentino con Zidane? Con Ramos también se habrá visto, claro.
Se ha visto con todos, además,
con todos.
Se ha visto con todos los jugadores y con Zidane, porque no había viajado a Kiev, es decir, después de la derrota ante el Shakhtar, es la primera vez que se ha visto en contacto con los jugadores, a los que ha ido saludando uno a uno, también a Zidane y a todo el cuerpo técnico, con absoluta normalidad y como si fuese una foto de cada una de las temporadas, ¿no? Algunos hablan, pues como estabais hablando, de interpretar ya de sonrisas, si eran forzadas, si no eran forzadas. Yo he visto el making of también y bueno, pues yo los he visto más o menos como prácticamente todas las fotos de cada temporada.
¿El sábado en Sevilla es posible que no juegue Ramos?
Es posible, es a estas horas, a dos días del partido y a falta del entrenamiento de mañana, es duda porque recordarás que se lesionaba el 17 de noviembre, se le diagnosticaba dos días después esa lesión en el bíceps femoral, lleva trabajando 14 días de forma intensa, está cada día mejor, pero sigue sin trabajar con el grupo y estamos a dos días. Hoy ha trabajado en el césped, intensificando los ejercicios con balón, pero al no hacerlo con el grupo, salvo que lo haga en el día de mañana, se va a tomar la decisión mañana, después del entrenamiento, que por cierto se va a realizar a la misma hora del partido, 4:15 de la tarde. Antes, a las 3:30, hablará Zinedine Zidane, pero como te digo, a la conclusión del entrenamiento de mañana se decidirá si va. Sergio está como loco por estar con el equipo en un momento importante, en un partido que se antoja fundamental, en una ciudad, Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, quiere estar, pero también en el Real Madrid son conscientes de que no se puede arriesgar, porque si el partido del sábado es importante, imagínate lo que queda el miércoles y tres días después, es decir, el miércoles en Champions, jugándose el pase a porte a los octavos de final contra el Mönchengladbach, y tres días después el derbi ante el Atlético de Madrid. Así que Sergio va a hacer todo lo posible para llegar y tendremos que esperar unas horas a la conclusión del entrenamiento de mañana.
David, Luis, Mónica, Dani, ¿creéis que se la juega Zidane o os creéis esa versión de que confianza plena en el francés?
Yo, mi sensación es que con el calentón hubo nervios en la planta noble del Madrid y creo que con el paso del tiempo entraron en razón. Cargarse un tipo que te ha dado tres Champions me parece por lo menos prematuro, ¿no? Las primeras de cambio.
Pues yo creo que se la juega en Champions, ¿eh? O sea, yo es que creo que va a pasar el Madrid, pero si el Real Madrid no pasa, me cuesta ver que Zidane siga, lo digo de verdad, ¿eh?
También depende de la forma, ¿no?, en la que pueda quedar eliminado. Pero yo estoy más con David, ¿eh? A mí me parece que Zidane ahora mismo queda muy bien vender o filtrar o dar la apariencia de que estamos encima, de que, aunque sea para hacernos la foto que ya está prevista, pero vamos, acudimos a los entrenamientos, estamos con la guillotina a punto, pero yo creo que es muy difícil. Tiene que pasar algo muy gordo para que decapiten al entrenador que les ha dado tres Champions seguidas.
Yo creo que sería arriesgadísimo para el director deportivo del Madrid, o sea, el presidente, cargarse a Zidane. No lo veo, sinceramente, y creo que esas filtraciones también, como pasándole a él el peso de tomar una decisión, de marcharse si eso fuera así, que además creo que va a pasar el Madrid, por cierto. No veo a Florentino destituyendo a Zidane.
Vienen finales, ¿eh? Son tres partidos que...
Sevilla, sí, pero la del Sevilla es menos, ¿eh? Porque la Liga
menos,
al final es menos que la de, sí, menos que la de Champions.
¿Has visto la Champions?
Pero ¿habéis visto la clasificación en Liga? Es que el Madrid se puede desconectar de Liga en 10 días.
Sí, pero es que está desconectado.
Es que ya ha pasado.
No, está desconectado, Luis, todavía no.
Sí, bueno, está como el Barça, quiero decir, están bastante lejos ahora mismo. Se puede conectar,
pero
están desconectados.
Pero el de Champions es vida o muerte.
Claro, eso sí.
Champions tiene más.
Sí, pero...
En la Liga tienes mucho tiempo.
Pero la Liga viene de ganarla.
Es que yo creo que lo peor que le ha pasado al Madrid es que ahora esta final de Champions ha eclipsado un poco el momento también de precipicio en Liga. O sea, que no se nos olvide, porque aunque se la juegue en Champions, que no se nos olvide que en la competición de Liga el Madrid también se la va a jugar en dos partidos. Porque
en una semana se juega gran parte de la temporada.
Todo el año, casi todo el año. Sí, sí, casi todo el año.
En 7 días, en estos tres partidos, se juega lo que puede hacer el Real Madrid esta temporada.
Sí, pero todo el mundo prefiere perder con el Sevilla y pasar la siguiente ronda en Champions. Todo el mundo.
Pero es que lo normal es que pase.
Bueno, el Madrid prefiere ganar los dos partidos.
Solo tiene que ganar un partido.
Sí, la película esta, por eso de que no lo quieren echar y que quieren esperar a que se vaya, es un poco cobarde y repetitiva, porque, a ver, tampoco lo que podemos estar es todo el rato, o sea, que cada dos años Zidane decide que lo deja y luego vuelve y luego es no es serio. Es decir, si tú has tomado la determinación que Zidane ha perdido el vestuario, no es el entrenador que tú pensabas que era, te lo cargas, y si no, confías en él. Pero lo que no puedes es, no, vamos a esperar que él se vaya.
Permíteme decir una cosa, el Real Madrid no está en esa línea, El Real Madrid confía plenamente en Zidane, confía en que va a revertir la situación.
Pero me ha parecido
lo que está diciendo es que si se da el marco peor, es decir, que cae en Sevilla, cae contra el Atleti, cae contra el Mönchengladbach, además con una mala imagen, pues evidentemente en el fútbol es lo que mandan, son los resultados. Y
cuando
no
hablas del Real Madrid, hablas del presidente, ¿no?
Yo hablo del Real Madrid, yo hablo de donde yo pregunto.
Sí, el escudo del
sí
escudo.
Pero entiendo que el quien toma las decisiones es el presidente.
Pero lo que quiero, claro, pero pues lo que quiero decir, Melchor, es que la situación esa
sí, pero lo que quiero,
que pintas
lo
que acabaría lo que quiero con Zidane marchándose él, no con el club echándole.
Claro,
¿no?
Pero que hay que tener en cuenta que la relación Real Madrid-Zidane es especial. O sea, Zidane no es un entrenador normal. Y en el club, en el Real Madrid, primero como jugador y como entrenador, es historia.
Voy a traducir. La relación es especial quiere decir que echar a Zidane no es lo mismo que echar a Lopetegui.
Claro.
O sea, que echar a Lopetegui, si me atrevo, echar a Zidane, no.
Pero esperar a que se vaya para que vuelva.
Claro, o sea, en fin. Es que... Gracias, Melchor, un abrazo.
Déjame decirte solo que la noticia positiva es Jovic ha dado negativo por segunda vez y va a estar a disposición de Zinedine Zidane, y que Courtois, aunque no han trabajado hoy con el grupo, también estará en el Sánchez Pizjuán.
Perfecto, gracias. Lo de Jovic le da una alegría a Zidane tremenda, porque vamos.
Sí. Le cambia la temporada para estas tres finales.
Gracias, Melchor. mira, hablando de negativos en PCR, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
buenas noches.
Mes que mai, buenas noches.
Efectivamente.
Haz toda la intervención en catalán ahora,
Antoñito. ¿Podrías?
Sí, podría hacerlo, pero...
¿A ti te gusta Laporta, Antoñito?
Sí, catalán. Me cae bien porque es un tío, cuando era presidente, yo creo que le daba mucha vida al fútbol y le daba mucha vida también a su club. A mí me gusta Laporta, es un tío chapalante.
Luis Suárez puede jugar el fin de semana, ¿no?
Bueno, el lunes 16 de noviembre daba positivo allí en Uruguay, concentrado con su selección, y prácticamente saltaron todas las alarmas, y hoy, 17 días después, ha dado negativo en el PCR oficial de la Liga, delante del próximo partido, que es el Atlético Valladolid, así que mañana va a poder trabajar, para felicidad suya, de Simeone y de toda la parroquia rojiblanca, con el grupo para preparar el partido del sábado frente al Valladolid. No hace falta ser Einstein para decir que en los últimos partidos el Atlético de Madrid, que ha abordado la excelencia futbolística, ha necesitado un 9 que la metiera, y la llegada de Luis Suárez ahora pues puede aliviar, puede solucionar muchos de los males del equipo. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que sí, que lo va a poner el sábado ya, porque si hubiera estado el otro día contra el Valle lo habría puesto seguramente, así que a 48 horas del próximo partido seguramente que estará.
Oye, he leído un chisme, he leído que Simeone ha vendido un piso en Madrid por 4,5 millones de euros.
¿Aquí al lado de la radio?
Al lado de la radio, sí. 4,5 millones,
Bien
380 metros de piso.
Buen piso,
Por si andabais buscando piso por cerca de la radio.
Luis, creo que sí.
Va a tener que ponerse el cholo a hacer las operaciones financieras en el club. Porque, si todas las hace así...
Madre mía.
Sería un pisito.
Pues la típica chocita que tiene uno en el centro para cuando sales el sábado, para no tener que andar volviendo a casa en el Cabify.
Exacto.
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Bueno, venga, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es, como siempre, nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente: no entiendo por qué siempre que habláis de Zidane y sus tres Champions no añadís que ha ganado 2 ligas y otros 6 títulos más. El Madrid en Champions aún puede ser primero y el Barça segundo, como diría Laporta al loro. Ojo, que si se trabaja bien la cantera puede llegar una buena selección a la Liga de Naciones esta. Dentro de un año, madre mía, mangazo. Ya os recuerdo yo el día de la semifinal de la Liga de Naciones, porque es un día antes de mi cumpleaños. No te preocupes, Luis. Mar Márquez, de correr la siguiente carrera después de su operación, a no estar disponible en un año. Vaya desastre. Y dice otro oyente: lo peor no ha sido que no pitara el penalti que no ha sido. Lo lamentable es que Oyarzabal y otros jugadores de la Real protestaran que no pitara penalti, sabiendo perfectamente que había sido mano de Isaac. Y en el descanso seguían protestando los dos. Y escucha lo que nos dice este oyente.
A ver, Juanma Castaño, yo que soy más rojo que Lenin y me he pasado a la COPE para escucharos y perdemos el EGM, no se lo creen ni ellos.
Yo que soy más rojo que Lenin. Bueno, pues mira, ahora viene Laporta a la cadena COPE. Es la primera entrevista, insisto, a un medio nacional de Jan Laporta, precandidato a las elecciones del Fútbol Club Barcelona, día 24 de enero. Hay tanto que hablar con Laporta, tantísimas cosas que preguntarle, es que me apetece preguntarle por todo. O sea, el VAR, Florentino, Tebas, Rubiales, es que tengo unas ganas de entrevistar.
Neymar,
no se me había ocurrido. Sí, Messi, vea, te le podríamos preguntar también por Messi.
Bueno,
pues no es mala. Esa no es mala, ¿eh?
No es mala.
Joder, ¿eh? Al final, mira, vamos a hablar con Laporta. Ya está por aquí.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.